Fundación Banco Santander presenta Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Un volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por el historiador Gonzalo Gómez. Episodio 3. Estudiar medicina para salvar vidas. La consolidación del grado universitario.
Entre todo lo que el hombre mortal puede obtener en esta vida efímera por concesión divina, lo más importante es que, desechada la tenebrosa oscuridad de la ignorancia mediante el estudio continuo, logre alcanzar el tesoro de la ciencia, por la cual se muestra el camino hacia la vida buena y dichosa, se conoce la verdad, se practica la justicia, se acrecientan las restantes virtudes y se sientan las bases de toda prosperidad humana.
Acabas de escuchar un fragmento de la Bula Intercaetera del Papa Alejandro VI, con la que autorizó la fundación de la Universidad de Alcalá en 1499. Un hecho fundamental para la consolidación de los estudios médicos en la España del siglo XVI. El país apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la medicina, y la incertidumbre y la inseguridad acompañaban cada uno de ellos. Pero era necesario hacerse esta pregunta si se quería seguir avanzando. ¿Cómo iba a ser la enseñanza de los estudios médicos? ¿Qué implicaba el término humanismo científico en el aprendizaje de la ciencia? Para entender el proceso que conllevaba estudiar medicina, crearemos una historia sobre la marcha. ¿Sí? ¿Has oído bien? Porque vas a retroceder unos 500 años para ponerte en la piel de un joven aspirante a médico de aquel entonces.
Nuestro protagonista se llamará Rodrigo. Rodrigo tiene 15 años, se ha criado en una familia de clase media y quiere ser médico. Se ha esforzado en aprender latín y un poco de griego, algo que era obligatorio si se quería estudiar el bachillerato de la época, por lo que puede matricularse en el primer curso del Bachiller de Artes y Filosofía en la Universidad de Alcalá. Durante los tres próximos años, Rodrigo tendrá asignaturas de poesía, matemáticas, lógica, retórica, astronomía, en clases que ocuparán hasta 10 horas de su día. Nuestro personaje llegará al cuarto curso exhausto, pero habrá adquirido todas las herramientas que las universidades consideraban necesarias para relacionarse con el hombre y el mundo, ese humanismo del que hablábamos antes. Además, en ese cuarto año de estudio, Rodrigo se licenciará como bachiller y ahora sí, después de 4 años de aprendizajes humanísticos, le llegará el turno de estudiar medicina, a lo que dedicará otros 3 años completos de su vida. Una vez finalizados, pasará 2 años de prácticas junto a un doctor, logrará convertirse en bachiller médico y podrá ejercer la profesión. Pero ojo, porque seguimos en un grado en bachillerato. Si Rodrigo quiere alcanzar el grado de licenciado o de doctor, deberá seguir estudiando otros 4 años más. ¿Has podido hacer la suma? Estamos hablando de que Rodrigo estudiará durante 9 años si quiere ejercer como médico, pero necesitará un total de 13 si definitivamente quiere conseguir el título de doctor.
Una carrera de fondo. Eso es lo que les esperaba a los estudiantes del siglo XVI con vocación médica. Pero ¿tenían todos las mismas posibilidades de acceder a la universidad? ¿O solo los Rodrigos, pertenecientes a familias de clase media o alta? La respuesta viene de la mano del programa que nuestro ya conocido Cisneros estableció en la Universidad de Alcalá en 1510, por el cual los estudiantes con menor poder adquisitivo podían solicitar becas para formarse en los llamados colegios de pobres. Y que no te engañe su nombre, porque estos colegios eran edificios que contaban con sus propios estatutos y permitían a los estudiantes el acceso a una gran cantidad de libros, algo a lo que el resto de alumnos no becados jamás tendría acceso. Como era de esperar, esto supuso un gran gasto para las rentas universitarias, pero sirvió para mantener un nivel de exigencia solo digno de quien realmente merecía la beca, independientemente de su dinero. Otro hito de la época. La inteligencia y el esfuerzo individual habían prevalecido sobre la cuna.
Gaudeamus igitur, juvenestum sumus.
La Universidad de Alcalá, con ese modelo de estudios basado en el humanismo científico y con ese sistema de becas que favorecía claramente el número de matrículas, sirvió de ejemplo para el resto de universidades de España. La de Valencia, por ejemplo, creció a la par que la castellana y llegó a convertirse en la más importante de la Corona de Aragón. La de Salamanca tardaría más en afianzar su sistema educativo, pero fue una de las primeras en tener una demanda muy significativa de estudiantes, con más de 200 interesados por curso. El país daba pasos prudentes en la enseñanza universitaria de la medicina, pero eran firmes y eso hacía que los estudios avanzaran reinventándose constantemente, siempre con la intención de que fuera para mejor. Tanto fue así que incluso el modelo cisneriano se expandió también por el Nuevo Mundo, en esos territorios de la Corona de Castilla, donde, para mediados de siglo, ya se había incorporado a las universidades de Santo Domingo, en República Dominicana, y la Universidad Real de San Marcos, en Lima, Perú. Pero no es oro todo lo que reluce. Y como era de esperar, en algo que todavía estaba empezando y para lo que no existía ningún precedente, pronto empezó a surgir algún que otro problema.
El doctor de León viene en faltar de leer y no trae preparada la lección y no acabará su curso sino tarde o nunca. El doctor Reynoso lee muy continuamente sus lecciones y horas enteras hace mucho provecho, salvo que sería bien que de continuo leyese materias que no fuesen del curso.
Y el doctor Reynoso trae bien estudiada la lección de la mañana, pero la de la tarde no tan bien y pasa la hora sin añadir más de lo que ha dicho en las lecciones pasadas. Y algunas veces trae algunos puntos y dice que no los declara si no se lo pagan.
Por un lado, los propios estudiantes empezaron a demandar otras lecturas bajo el argumento de que las obligatorias no les servían para aprender. Pasaban años estudiando a los mismos autores, como Avicena y Galeno, y estaban agotados de tantas clases teóricas. Querían pasar a la acción, estar en contacto directo con la medicina, aprender con sus propias manos. Y el programa de Cisneros no contaba con la existencia de unas prácticas en las que los estudiantes pudieran ser protagonistas. Lo más cerca que estaban del ejercicio de la profesión era cuando acompañaban a un titular en sus visitas. Pero, ¿cuándo podrían poner en práctica sobre un cuerpo real todo lo que habían aprendido? Además, tal y como hemos escuchado, también tenían quejas de sus profesores, que por cierto, eran los médicos más prestigiosos del país, y a ellos dedicaremos los dos últimos episodios de este podcast. Pero ese prestigio no lo era todo. Y según los estudiantes, en aquel momento de cambios, esos profesores que conocían la medicina de primera mano no terminaban de tener claro cómo gestionar la parte docente de la mejor forma. Y así avanzaban las cosas. Las aguas estaban revueltas y demostraban una vez más que la enseñanza es algo vivo, que el conocimiento siempre puede transformarse. Lo único que se necesitaba era un poquito de unidad. Y para ello llegó el eclesiástico Juan de Obando, que estableció una reforma de la Universidad de Alcalá en 1565, que asentaba un plan de estudios de medicina mucho más concreto. En primer lugar, se mantuvieron los 3 años de formación humanista en artes, pero se creó una cátedra de anatomía de 4 años de duración en la que los estudiantes debían practicar entre 10 y 12 disecciones para ser bachiller. Es decir, por fin se pasó de lo teórico a lo práctico. Además, las lecturas ya no se dividían por autores, sino por obras, lo que permitía una aplicación mucho más concreta del conocimiento. Y, por supuesto, los rectores podían multar con la cantidad de reales que consideraran pertinentes a aquellos profesores que incumplieran normas de asistencia o que no impartieran lecciones sobre el autor que los estudiantes exigían. Parece increíble pensar en cuánto cambiaron las cosas en tan solo medio siglo. Solo tenemos que fijarnos en cómo se concebía la medicina a finales del XV y en cuántas vueltas se le había dado para llegar a convertirla en una profesión que requería años de aprendizaje. En tan solo dos episodios, hemos pasado de pensar que el médico es una persona que tiene que salvar el alma del paciente para salvar la suya propia, a ver al médico como una figura que tiene que luchar por mantener el alma del enfermo en el mundo terrenal.
Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Es un volumen de Fundación Banco Santander, perteneciente a la colección Historia Fundamental, escrita por el historiador Gonzalo Gómez. Con la narración de Ana Hernández Sanchiz y la ficción de algunos diálogos de la época en las voces de Pablo Lopin.